Escucha la noticia. Por Richard Hanania 1. Resumen. Muchos estadounidenses apoyan instintivamente el proteccionismo comercial, a menudo citando la pérdida de puestos de trabajo, el declive nacional o la lealtad a los trabajadores nacionales. Esas opiniones encuentran poco respaldo en los datos económicos. Se derivan de instintos psicológicos profundamente arraigados, como el pensamiento de suma cero y el sesgo hacia el trabajo tangible. Comprender estas raíces evolutivas puede ayudar a explicar por qué las malas políticas económicas suelen ser populares. La derecha estadounidense está obsesionada con recuperar los puestos de trabajo en el sector manufacturero, mucho antes de los aranceles del Día de la Liberación. De Donald Trump, se culpaba al libre comercio de todo, desde que los niños ya no jugaran en la calle hasta la debilidad nacional y la desventaja estratégica de Estados Unidos frente a China. Sin embargo, estas perspectivas encuentran poco respaldo en los datos empíricos, y los argumentos éticos que sustentan el proteccionismo van desde los menos desarrollados hasta los más extraños. El hecho de que persistan argumentos poco sólidos contra el comercio, a pesar del sentido común y del consenso abrumador de los economistas, es una señal de que debemos entender que el apoyo a la protección de los empleos manufactureros frente a la competencia extranjera tiene sus raíces en la psicología evolutiva. El proteccionismo es una preferencia que se encuentra donde se cruzan dos emociones muy fuertes: la hostilidad hacia los grupos externos y una preferencia estética por el trabajo que implica la producción de objetos tangibles. Chris Caldwell ha criticado recientemente el comercio alegando que la idea del país como un todo es un mito. La misma política puede ser percibida por un grupo como una ganancia inesperada y por otro como una catástrofe. El comercio te convierte en aliado de ciertos extranjeros y en rival de ciertos compatriotas. De manera similar, en Conservatism, A Rediscovery, Yoram Azoni sostiene que el libre comercio hace que los trabajadores se sientan traicionados por los líderes del gobierno y las empresas, rompiendo así los lazos de lealtad mutua. Estos argumentos son difíciles de justificar tras una reflexión. En cuanto a la opinión de Caldwell de que el comercio te coloca en el mismo bando que los extranjeros contra los estadounidenses, cabe preguntarse, ¿no hace lo mismo la restricción del comercio? Si quiero comprar un artilugio a un fabricante chino a un precio más barato, ¿no me están impidiendo alcanzar mi objetivo los proteccionistas de mi propio país si me lo impiden? La perspectiva de Caldwell considera que un mundo sin comercio transfronterizo es la norma natural, y que la circulación de mercancías a través de las fronteras crea una situación en la que los estadounidenses se enfrentan entre sí. De hecho, un mundo sin comercio solo puede surgir mediante una acción estatal severa, con el Estado interviniendo a favor de unos estadounidenses en contra de otros. El argumento de Azoni presenta igualmente una visión extraña de la ética. Cuando los miembros de un grupo se sacrifican, suele ser para ayudar al conjunto. Por ejemplo, un soldado puede morir en la guerra para evitar que su nación sea conquistada. El argumento moral contra el comercio da la vuelta a esta idea. La mayoría y el bienestar del conjunto deben sacrificarse por el bien de unos pocos, incluso si aceptamos la conveniencia de la redistribución. Este argumento solo tendría sentido si la posición a favor del comercio implicara una transferencia de los pobres a los ricos. Los que tienen mucho podrían sacrificarse para ayudar a los más pobres. El problema de esta visión es que los aranceles funcionan como un impuesto regresivo, especialmente sobre los bienes que constituyen una parte importante de los presupuestos de las personas con bajos ingresos, como la ropa, los alimentos y los electrodomésticos. Un arancel del 25% sobre las lavadoras importadas aumenta los precios para todos, pero el coste es una carga mayor para un hogar con salario mínimo que para uno rico. Un estudio sobre los aranceles de Trump de 2018 reveló un costo anual de $419 por hogar. Es posible que las personas con altos ingresos no noten ese costo, pero supone una parte importante de los ingresos disponibles de los trabajadores pobres. Mientras los proteccionistas se centran en los puestos de trabajo que salvan sus políticas, ignoran los daños mucho mayores que infligen al resto de la sociedad. Se descubrió que los aranceles sobre el acero, impuestos por la administración Bush en 2002 a 2003, costaron 168.000 puestos de trabajo en industrias que utilizan el acero como materia prima, más que el número total de puestos de trabajo en toda la industria siderúrgica. Los aranceles sobre las lavadoras impuestos por la primera administración Trump crearon 1.800 puestos de trabajo, con un costo para los consumidores de $820.000 por cada puesto. Nada de esto debería sorprender, dada la naturaleza de la economía estadounidense. Los proteccionistas parecen imaginar que la industria manufacturera representa una parte enorme de la población activa del país. Sin embargo, solo el 8% de la población activa no agrícola trabaja en la industria manufacturera, la mitad de lo que era a principios de la década de 1990. Incluso si nos centramos en las personas con menor nivel educativo, estos puestos de trabajo no representan ni mucho menos la mayoría. En 2015, solo el 16% de los hombres sin título universitario trabajaban en la industria manufacturera, frente al 37% en 1960. Por lo tanto, incluso si ignoramos a las mujeres y a todas las personas del país que han completado la educación superior, la mayoría de la población no tiene realmente el tipo de puestos de trabajo que los detractores del libre comercio pretenden proteger y fomentar. Entonces, ¿sobre qué base debería orientarse la política nacional para ayudar a una minoría muy pequeña de la población, e incluso a una minoría de la clase trabajadora, a expensas de todos los demás? Lo extraño de los conservadores contrarios al comercio es que rara vez se centran en otros sacrificios que los ricos podrían hacer en favor de los pobres. La forma más directa de hacerlo sería pedir impuestos más altos para los ricos y una mayor redistribución. De ese modo, en lugar de gravar a todo el mundo, con un efecto desproporcionado sobre los pobres, para ayudar a una pequeña minoría de la población, se podría centrar la atención en aquellos que más pueden pagar. No se trata de defender la redistribución, sino de decir que, si ese es el objetivo, imponer restricciones al comercio no es la forma de lograrlo. Teniendo en cuenta lo que muestran de forma abrumadora los datos empíricos sobre los efectos de los aranceles, y dada la estructura actual de la economía estadounidense, debe haber una razón psicológica que explique el fuerte apego de muchos a las políticas proteccionistas. La psicología evolutiva ofrece una respuesta. En primer lugar, hemos evolucionado en un mundo de competencia de suma cero entre individuos y grupos. Sin economías de mercado desarrolladas, los forasteros solo podían obtener algo de tu tribu a costa de esta. El presidente Trump expresa claramente esta opinión cuando afirma que un déficit comercial significa que estamos perdiendo dinero en favor de otros países. Por supuesto, esto no tiene sentido. Cuando compro algo en una tienda, es porque ambas partes han decidido que les conviene realizar una transacción voluntaria. Es revelador que los intelectuales conservadores, y los estadounidenses en general, rara vez tengan opiniones tan contundentes en ámbitos económicos ajenos al comercio y la inmigración. Según la visión del mundo de Trump, ¿no debería ser una estafa toda situación en la que hay un comprador y un vendedor? El hecho de que casi nadie entienda la economía de esta manera indica que la presencia de extranjeros en una interacción cambia la forma en que los individuos la perciben. Además del pensamiento de suma cero. Otro aspecto de la psicología evolutiva que es relevante aquí es cómo percibimos la naturaleza del trabajo. Como se ha mencionado anteriormente, los proteccionistas tienden a valorar más los empleos en la industria manufacturera que otras formas de trabajo, al tiempo que sobreestiman implícitamente el grado en que nuestra economía depende de ellos. Pero, ¿por qué, exactamente, pasar de trabajar en una fábrica a ser peluquero o conductor de Uber parece una pérdida, incluso si el nuevo trabajo puede estar mejor remunerado? ¿Por qué los proteccionistas estadounidenses parecen envidiar a países como China y Vietnam, que tienen un mayor porcentaje de su población activa dedicada a la industria manufacturera, pero son mucho más pobres que nosotros? Una vez más, la respuesta hay que buscarla en el pasado remoto y en cómo este ha moldeado nuestro cerebro contemporáneo. Como cazadores-recolectores. Y, más tarde, como agricultores, podíamos ver que alguien que construía una vivienda o fabricaba una lanza para pescar contribuía claramente a la sociedad. Los trabajadores de la industria manufacturera son el equivalente moderno, ya que producen bienes que las personas pueden ver y tocar. El auge de la economía de servicios es un fenómeno reciente. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, casi todo el trabajo estaba vinculado a la supervivencia, la caza, la recolección, la agricultura o la fabricación de herramientas. Incluso durante los primeros años de la era industrial, la mayoría de los trabajadores fabricaban cosas. Pero en el último siglo, las economías avanzadas han cambiado drásticamente. Hoy en día, la gran mayoría de los trabajadores de países como Estados Unidos están empleados en el sector de servicios, que incluye sectores como la sanidad, la educación, las finanzas, la hostelería y el desarrollo de software. Estas funciones suelen implicar formas abstractas de productividad, lo que hace que su valor social sea más difícil de comprender para la mayoría de las personas. Cabe señalar que, al igual que la industria manufacturera, la agricultura suele idealizarse y protegerse de la competencia extranjera, probablemente porque tiene equivalentes premodernos. Al igual que las fábricas, las granjas evocan imágenes de trabajo físico duro, sustento e independencia. Encontrar este tipo de trabajo estéticamente atractivo está profundamente arraigado en nuestra psicología colectiva. Sin embargo, en realidad, la estructura del trabajo moderno ha evolucionado. La industria manufacturera y la agricultura solo representan una pequeña parte de las economías de los países avanzados. La mayoría de los estadounidenses de hoy en día no fabrican cosas. Proporcionan cuidados, resuelven problemas, crean conocimientos o facilitan transacciones. Estos trabajos no son menos reales o valiosos que el trabajo en una fábrica, pero carecen de los resultados visibles y viscerales que nuestra mente está acostumbrada a reconocer como valiosos. La nostalgia por la industria manufacturera no se basa, por tanto, en la lógica económica o la claridad ética, sino en un sesgo instintivo hacia formas de trabajo que se asemejan a las de nuestros antepasados. Por supuesto que los sentimientos importan en política. No obstante, es importante comprender cuándo nos mueven ilusiones psicológicas. Se podría argumentar que el camino hacia la felicidad consiste en dar rienda suelta a nuestros instintos naturales y tener una economía cerrada en la que más personas fabriquen cosas tangibles, incluso si ello provoca el colapso de nuestro nivel de vida. Sin embargo, los proteccionistas prácticamente nunca defienden este argumento, y con razón. Una vez que se comprende la naturaleza de estos sesgos y lo irracionales que son, los argumentos en contra del comercio se desmoronan. Por eso los proteccionistas argumentan que sus políticas preferidas mejorarán la economía de su país o, como mínimo, transferirán la riqueza de los ricos a los pobres. La respuesta adecuada es que sus supuestos son simplemente falsos. En lugar de levantar barreras al comercio o intentar resucitar un panorama laboral que ya no existe, deberíamos preguntarnos cuál es la mejor manera de apoyar a los trabajadores tal y como son, no como imaginamos que deberían ser. Eso significa apoyar cosas como mercados laborales flexibles, una formación y una educación de mayor calidad y la eliminación de barreras arbitrarias para ganarse la vida, como los regímenes de licencias profesionales. Uno Richard Hanania es presidente del Centro para el Estudio del Partidismo y la Ideología. Asterisco artículo publicado en elcato.org. El 31 de julio de 2025. Asterisco la opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de publico.bo. Cuéntanos si te gustó la nota 0050% likes vs 50% dislikes.